la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que se llama el punto de equilibrio. Obviamente, estamos hablando desde el enfoque para el emprendedor. En este programa vamos a tener unos invitados de lujo, unos invitados que conocen bastante el tema, a quienes ustedes ya han escuchado hablar en nuestros episodios anteriores, y vamos a presentarlos. Nuestra economista, Juliet Alexandra Barón Bayona, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los oyentes.
Muchas gracias, Juliet. Nuestro querido gran amigo Andrés Felipe Alzate, quien es nuestro líder nacional de emprendimiento de ECASEN. Andrés, bienvenido.
Hola, Gus, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Muchas gracias. Y nuestro gran amigo también, el líder nacional en la maestría en administración de organizaciones, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro. Adiel, bienvenido.
Cordial saludo a todos, gracias por la invitación. Muy amable.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros también a ustedes en este espacio. Bien, entrando en materia, recordando los episodios anteriores, cuando hablábamos ya de los aspectos administrativos y financieros de nuestro propósito de emprendimiento, es importante recordar que los aspectos financieros son los que, como decía Andrés en episodios anteriores, es lo que nos aterriza a la realidad, o como dicen a algunos autores, es lo que nos lleva el polo a tierra. Es decir, que cuando nosotros hablamos de este aspecto del punto de equilibrio, vamos a hacer ese análisis sobre qué es lo que realmente está ocurriendo con esos costos de nuestra unidad de producción. Pero bueno, vamos a empezar a hablar con nuestros invitados sobre este tema. Juliet, tenemos una pregunta y es, ¿en qué consiste ese punto de equilibrio y cómo podríamos definirlo?
Bueno, el punto de equilibrio es el punto donde los ingresos totales recibidos por la empresa a partir de un producto se igualan con los costos asociados del mismo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se determina la posible rentabilidad que pueda tener la empresa y la viabilidad también al momento de vender ese producto. Entonces, es importante conocer que el punto de equilibrio debemos tener primero que fijar cuáles son esos costos asociados a la producción y pues por ende cuáles son esos ingresos que estamos generando al momento de esa producción. ¿Qué es lo ideal? Que el punto de equilibrio, que si los ingresos son superiores a los costos, ya la empresa ya está generando una rentabilidad. Si por el contrario esos ingresos son menores a sus costos, estaríamos incurriendo en pérdidas. Entonces lo ideal es que a partir del punto de equilibrio la empresa pueda tener ganancias.
Excelente punto. Y en ese sentido, apreciada Juliet, es necesario recordar que ese punto de equilibrio, entonces, como ella lo mencionaba, ni perdemos ni ganamos, ¿cierto? Y desde este punto de vista, Juliet, de pronto nos podrías ampliar un poco más sobre cuál sería la incidencia de ese punto de equilibrio, perdón, en el análisis de los costes de producción.
Ok, listo. Entonces, el empresario siempre debe tener conocimiento de cuáles son esos costos de producción, ¿sí? Entonces, se identifican dos tipos de costos. Unos que son fijos, que vienen representados, por ejemplo, por el arriendo del local o del donde tienen la infraestructura de producción, algunos pues los servicios, impuestos, todo lo que la nómina, todo lo que concierne la producción que se estipula, por ejemplo, cada mes, cada año, ¿sí? En cambio, los costos variables son aquellos que van, la misma palabra lo dice, van variando a través del tiempo. Por ejemplo, el número de personal. ¿Sí? A veces nosotros no utilizamos siempre el mismo número de personas en el momento de la elaboración del producto. ¿Sí? La cantidad igual de de insumos que necesitamos a la hora de elaborar un producto. ¿Sí? Entonces, todas esas cositas, el empresario debe tener conocimiento claro de cuáles son esas, bueno, esas clasificaciones, ¿sí? En el momento de elaborar y calcular el punto de equilibrio para su producto.
Muy bien, muchas gracias, apreciada Juliet. Ahora le pregunto a Ariel, viéndolo desde el punto de vista un poco más teórico, un poco más conceptual, ¿cómo se debe estimar el punto de equilibrio y por qué sirve estimarlo?
Pues Gustavo, más que teórico, en realidad es práctico. Cuando usted va a estimar el punto de equilibrio, como ya lo había mencionado previamente, usted tiene que considerar los costos fijos totales. Usted tiene que haber podido estimar el precio del producto que va a vender por unidad, lo cual mencionamos previamente en algún programa. Y además de eso, tener el costo y el gasto variable por unidad. Cuando usted tiene esos costos fijos, bueno, ya el punto de equilibrio, tiene entonces que aplicar una fórmula que es básicamente los costos fijos totales, costos y gastos fijos totales, sobre el precio de venta unitario menos los costos y gastos unitarios. Nótese una cosa, cuando usted estima el precio y a ese le resta el costo, usted está estimando el costo unitario, usted está estimando el margen de contribución. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues entre otras cosas nos sirve para saber cuántas unidades tenemos que vender para poder tener un punto de equilibrio, y a partir de ese punto de equilibrio, la siguiente unidad nos va a dar ganancia, nos va a permitir generar un margen de contribución. Entonces, por ejemplo, resulta que yo tengo que vender 100 unidades, cada unidad la vendo en 5 pesos, significa que a la unidad 5, 101 tendré una ganancia de 5 pesos. Una vez haya cubierto los costos de operación, los gastos, los costos fijos y los gastos fijos.
Muy bien, Ariel. Bueno, entendiendo que cuando Ariel se refiere a que son las unidades que se estiman para alcanzar a cubrir todos esos costos, significa, como él lo mencionaba, que no hay ni pérdida ni ganancia, pero hay algo positivo. Y es que la organización, en teoría, se está pudiendo mantener. Pero hay un elemento también que es clave tener en cuenta, que de pronto, cuando uno está haciendo ese análisis previo, ese análisis de pronto del plan de negocios, no alcanza a tener muchas veces en cuenta, y es la parte, como mencionaba Ariel, es la parte también de la carga impositiva. Es decir, también el pago de impuestos, de aranceles y demás, que también nos van a afectar nuestro flujo de efectivo. Entonces, con esto en mente, vamos a ahora verlo desde el punto de vista para el emprendedor. Ya lo vimos desde el punto de vista conceptual, teórico, que también Ariel nos hizo verlo desde el punto de vista práctico. Pero ahora, para el emprendedor, entender cuál es, o mejor, de qué forma el punto de equilibrio va a afectar el desarrollo del emprendimiento y qué impacto tendrá dentro del plan de ventas. Adelante, Andrés.
Bueno, vamos a aclarar algo previamente o adicionar más bien a lo que ya ha comentado nuestro doctor Ariel y nuestra doctora Juliet antes de responderte la pregunta, Gus. Y es lo siguiente. Digamos que detrás del cálculo del punto de equilibrio, uno es el cálculo del punto de equilibrio económico, que es el que está relacionado con las ventas, y no lo podemos confundir con el cálculo del punto de equilibrio financiero. Cuando yo estoy haciendo la evaluación del proyecto, analizando la factibilidad, la viabilidad y en el momento en que yo empiezo ya a obtener utilidades. Es distinto que yo deba calcular mi precio de venta, mi costo de venta unitario y sobre eso calcular mi punto de equilibrio para obviamente sostenerme por lo menos durante un periodo determinado, a decir que ya con eso yo estoy generando utilidad en el ejercicio. Yo puedo estar generando utilidades en mi estado de resultados, pero quiere decir que bajo la premisa de una previa inversión también hay un punto de equilibrio financiero que es el que me indica en el flujo de caja en cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión, y la organización evidentemente a partir de ese momento ya empieza a generar las utilidades que nosotros estamos esperando. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque a veces cuando los emprendedores están montando todos sus estados financieros, dicen, es que mire, ya me está dando utilidad. Y no le está dando utilidad. Usted simplemente está descubriendo sus gastos fijos y los costos obviamente asociados a la producción. Pero este tema del punto de equilibrio financiero es un tema obviamente que está ligado a la inversión, como lo decía ahora, y normalmente está dado para que una empresa empiece a generar ya esos ingresos, esas utilidades financieras en el segundo o tercer año. También depende del negocio y de la dinámica del sector en donde se encuentre. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque cuando yo ya hago mi pronóstico de ventas, es decir, como lo estaban mencionando ahorita Ariel y Juliet, yo hago el cálculo del punto de equilibrio bajo dos premisas. Una es el número de unidades que yo me tengo que vender para poder cubrir mis gastos. Y obviamente eso está ligado con el tema de los costos variables de producción. La otra es ligado a eso, cuántos ingresos, entonces ya en pesos, yo voy a recibir por esas unidades que voy a vender dado un precio de venta. Entonces ahí ya tengo dos variables importantes para empezar a hacer mi pronóstico de venta. Es decir, si el cálculo del punto de equilibrio, dados esos gastos fijos y los costos, me da que yo me tengo que vender 50.000 unidades al año, pues lógicamente yo lo que tengo que hacer es ya hacer mi pronóstico de venta, tanto de unidades como de ingresos económicos, bajo ese número de unidades. Es importante entender algo, y ahí empezamos a recoger también información de la que hemos venido hablando en programas y en episodios anteriores. Yo hago mi cálculo de punto de equilibrio con esos 50.000 y no quiere decir entonces que yo eso lo divido entre 12 y ya esas son las ventas de todo el año. Eso es un craso error que todos los emprendedores pueden llegar a cometer. ¿Por qué motivo? Porque el negocio está ligado a un sector económico que ya trae consigo una dinámica de mercado muy particular que también está ligado a el perfil o al segmento de cliente al que yo me encuentro. Entonces ahí tengo ya competencia y tengo también cliente y la dinámica del mercado para saber entonces cómo tengo que empezar a distribuir esas unidades a lo largo del año. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo me dedico a vender, y Juliet me ayuda a responder un poco este tema, si yo me dedico en este momento a vender, por ejemplo, cuadernos o todo lo que tenga que ver con papelería, ¿cierto? ¿En qué momentos del año son los de más ventas hay?
Principalmente enero, febrero y a mitad de año.
Exactamente, porque normalmente son las épocas en
son
las que
son estacionalidades que se presentan en el mercado.
Entonces ahí acaba de decir un término muy importante que se llama la estacionalidad de las ventas, que está obviamente relacionado con nuestro pronóstico. Entonces yo no puedo proyectar las mismas unidades en marzo de cuadernos, ¿cierto? O en abril, porque finalmente yo sé que son periodos de estación de ventas muy bajas y que no voy a poder llegar a cubrir lógicamente con lo que yo estoy vendiendo ya el resto de mi punto de equilibrio. Entonces, cuando eso sucede, yo tengo que saber distribuir también un poco analizando ese comportamiento del sector, tengo que aprender a distribuir esas unidades que yo dejo de vender en esas épocas frías para cuando ya se llegue la época en donde voy a tener un pico de ventas alto importante para que ese mismo periodo de tiempo lo asuma. De pronto hay productos en los que las ventas sí se dan muy estables durante el año, los picos o las bajas realmente no son muy marcadas y se dan ante todo en el sector de los alimentos. Uh-huh. Obviamente lo que está ligado con el tema de canasta familiar. Pero igual hay que saber también que cada uno de esos segmentos en particular tiene un comportamiento diferente, por lo tanto hay que saber estimar qué tipo de ventas o de número de unidades y de ingresos yo voy a pronosticar durante el año, dadas esas condiciones de lo que me da mi punto de equilibrio. Lo ideal es que, lógicamente, cuando yo haga el pronóstico de ventas, yo no pronostique las ventas con base en el punto de equilibrio, porque si el punto de equilibrio me dice que son esas 50.000 unidades, es de lógico que yo tengo que venderme por lo menos unas 60.000, ¿cierto? Para poder generar las utilidades que yo estoy esperando. También tener presente algo, y es que cuando son emprendimientos que apenas están entrando al mercado, va a ser muy difícil que yo vaya a lograr venderme esas 60.000 unidades durante el año, ¿no? Entonces yo tengo que tener presente que durante un tiempo determinado, mientras yo logro posicionarme en el mercado, mientras doy a conocer mi producto y mi marca, evidentemente yo no voy a poder vender esa misma cantidad de unidades, sino que voy a empezar a generar cierto tipo de pérdidas durante ese periodo determinado. Por eso es importante calcular muy bien las inversiones iniciales, de tal manera que durante esos periodos en donde yo logro estabilizarme en el mercado, tenga, como dicen los abuelitos, el colchoncito de la plata para poder soportar la operación mientras empiezo a generar las utilidades, ¿no?
Exactamente, es que esa es la idea. O sea, nosotros de primerazo cuando iniciamos una iniciativa empresarial, pues todos queremos ganar desde el comienzo, ¿no? Pero sí debemos prever que efectivamente tarda un poco de tiempo ya llegar a ese punto en el cual nosotros podemos generar ganancias, ¿sí? Las ganancias después ya de la inversión, de recuperada la inversión. Entonces es importante sí tener todo lo que los conocimientos previos del mercado y pues saber hacia dónde se quiere llegar con el producto.
Claro. Adelante, Gus. Gustavo.
Muy bien. Entonces, con esto en mente, con esas indicaciones, yo quisiera también, pues, retomando lo que Julieta acaba de mencionar, ¿cómo entonces la demanda va a ser afectada desde el punto de vista del punto equilibrio, Julieta?
Bueno, una cosa es el punto de equilibrio individual que manejamos dentro de la empresa y el otro es el punto de equilibrio del mercado, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio del mercado ya es cuando se conectan la oferta del mercado y la demanda del mercado, ¿sí? Entonces, hay, bueno, son tres variables importantes que dan el punto de equilibrio. El primero es el precio del producto. Segundo, la oferta del mercado. Y tercero, la demanda. Cualquiera de esos tres variables pueden afectar el punto de equilibrio. Si estamos hablando de la demanda, por ejemplo, un cambio en las preferencias de los consumidores hacia el producto puede hacer cambiar también nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Al igual, por ejemplo, el cambio de los ingresos de las personas también, ¿sí? Productos de sustitutos o complementarios pueden hacer que nuestro punto de la demanda varíe y por ende el punto de equilibrio. Entonces siempre debemos estar pendientes también cómo está el mercado, no solamente aislar nuestra empresa, sino también mirar, bueno, cómo están nuestras competidoras, cómo está el mercado, cómo está la situación coyuntural de la economía.
Excelente punto, Juliet. Bueno, y en ese sentido, apreciado Ariel, quisiéramos saber el punto de equilibrio, cómo va a afectar en ese orden de ideas el margen de contribución de la organización.
Pues lo que pasa es que el punto de equilibrio, para poderlo calcular, usted tiene que estimar el margen de contribución, y lo que hace el margen de contribución simplemente es decir cuánto dinero hay para cubrir los costos fijos, no es más. Entonces, con el margen de contribución usted va a saber cuánto hay para poder responder a esos costos, no es nada más.
Bueno, también hay como para añadir, hay que tener en cuenta siempre que para el punto de equilibrio hay un mercado potencial versus un mercado real, ¿sí? El potencial es aquel que lo máximo, cuántas cantidades, cuántos oferentes y demandantes tenemos al momento de la adquisición de un producto. Mientras tanto, el mercado real es lo que realmente es, qué es lo que se va a vender, ¿sí? Entonces, tengo que tener siempre claro, el empresario debe tener claro a quién venderle, ¿sí? ¿Cuál es ese consumidor real? Entonces, siempre debe tener esas dos presente esos dos tipos de mercado.
Ok, excelente punto, Juliet. Bueno, Juliet, hace un rato nos mencionaba un tema bastante importante sobre esto, que es el tema de el cómo se van a involucrar los diferentes elementos o las diferentes variables en ese análisis de nuestro punto de equilibrio. Y Ariel también nos mencionaba una fórmula, resumiendo es pues que los ingresos serán iguales a ese precio de venta por las cantidades vendidas. Así de sencillo. Pero hay que tener en cuenta varias cosas acá que se van a involucrar. Para nuestros emprendedores, no se me vayan a desanimar, porque cuando ya empezamos a hablar del tema económico, el tema financiero, el tema cuando ya empezamos como a hacer ese análisis de ¿será que me va a ir bien? ¿Será que de pronto no? Porque el tema financiero, como lo mencionábamos, es ese polo a tierra. Entonces, valga la aclaración que aquí se van a tener en cuenta algunos aspectos. Nosotros mencionamos el precio de venta, sobre el cual hicimos un análisis en el episodio anterior, pero ahora vienen las cantidades vendidas. Y Andrés hablaba, proponía un ejemplo, decía, bueno, es que para yo alcanzar la cantidad de ventas esperadas o para alcanzar a recuperar mi inversión, debo vender X cantidad de unidades. Y él mencionaba un número que era 50.000 unidades. Pero cuando nosotros ya lo vemos desde el punto de vista de este equilibrio, del punto de equilibrio, perdón, de contribución, que era lo que acabo de mencionar muy, muy oportunamente Ariel, entonces vamos a tener que involucrar esas cantidades producidas y vendidas que van a generar ese, digamos, esa cantidad igual a los ingresos con los costos. Entonces, de forma matemática, pues ya sabemos que los ingresos son iguales a los costos, que el precio de venta por las cantidades va a ser el costo, ¿cierto? El costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad de las unidades vendidas. Y sobre esto vamos a formularle una pregunta a Andrés. y es desde el punto de vista de las unidades vendidas, entonces, ¿cómo podemos determinar esos costos variables o qué factores de pronto debiera tener en cuenta el emprendedor para determinar esos costos variables, Andrés? ¿O cuáles serían de pronto y cómo los podría aterrizar en términos, pues, para calcular ese costo, este punto de equilibrio?
Bueno, ahí vamos a empezar a desagregar un poco la fórmula. Los costos variables necesariamente Perfecto. Están ligados al producto o al servicio. Creo que en algún momento también ya lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando del análisis de proveedores y lo que tenía que ver con la proyección de compras. Es esa lista de lo que yo necesito para poder producir. Depende de, lógicamente, si son camisetas, si son jugos, qué sé yo. Cada uno de esos productos tiene unos insumos determinados. Yo tengo que saber determinar de esas grandes cantidades que estoy adquiriendo cuánto se me va a consumir el diseñar o el hacer un único de esos productos para poder determinar obviamente los costos unitarios. Entonces ahí vamos, no sé, a poner un ejemplo sencillo para no enredarnos mucho con el tema. Un ejemplo de camisetas. Cuando yo estoy haciendo camisetas, ¿yo qué materia prima tengo que tener en cuenta?
La tela.
Sí.
El hilo.
Sí.
Pues si tiene algún
estampado. Eso, horas hombre también, ¿cierto? Uh-huh. Maquinaria.
El ribete de los, ¿cómo es? Del cuello, de los puños, sí. De pronto.
Eso sí lleva algún tipo de adorno adicional o de diseño adicional.
Botones, son, incluso si los lleva, etcétera. Sí, pero bueno.
Exactamente. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Que obviamente todos esos son los elementos que llevan a que uno deba calcular cuánto de cada uno de esos elementos yo voy a necesitar para poder diseñar y hacer una sola camiseta. Ahí yo ya logro determinar los costos variables unitarios. Si yo le sumo la utilidad esperada, pues ya podré obtener mi precio de venta. Y con esos dos elementos yo ya tengo cómo calcular, si ya tengo también definidos cuáles son mis gastos fijos o mis costos fijos, como lo estábamos mencionando ahora, pues evidentemente ya con eso yo ya puedo calcular cuántas unidades tendría que venderme y tendría que producir para poder cubrir esos gastos fijos.
Muy buen punto, Andrés. Y sobre eso entonces quiere decir que ahora podemos trasladar esos costos, hablando de plata, ahora las vamos a traducir en esas unidades. Quiere decir entonces que pues la fórmula cambiaría un poco porque ya se distribuiría entonces en que se va a dividir en la cantidad de unidades y ahí nos va a generar pues la cantidad, el costo que va a generar para cada una de las unidades. Pero bueno, en ese sentido o en ese orden de ideas, Andrés, ya nosotros vamos a tener en cuenta otro factor y aquí yo creo que pues vamos a incursionar un poco más en la parte teórica. Yo le formulaba una pregunta a Juliet que es sobre el tema de la demanda. Retrocedamos un poco al concepto de la demanda. Es lo que la gente está dispuesta a pagar por un producto, ¿cierto? Entonces aquí ya viene la elasticidad de la demanda. Quisiera de pronto que profundizáramos un poquito esto sobre, digamos, los conceptos de la demanda como tal. Entonces, yo les decía, si por ejemplo la demanda es muy variable, es decir, que la gente va a estar más sensible en cuanto al precio, ¿cierto? Digamos, si yo por ejemplo vendo las mismas camisetas que dice Andrés, pero ahora hablemos del término de las camisetas de colegio, como lo planteaban desde el principio. Las camisetas del colegio, como lo decía Juliet, bueno, como los cuadernos, ¿cierto? Que las ventas son de pronto entre enero y febrero y de pronto vuelve a haber algo de ventas por allá en junio, de pronto al niño que se le dañó la camiseta, el que la rayó, el que se le acabó, etcétera, etcétera. Aquí en este punto va a influir algo importante y es que pues para esas camisetas o toca comprarlas, ¿cierto? Pero si hablamos, por ejemplo, de camisetas, por ejemplo, de la Selección Colombia, que tuvieron una gran cantidad de ventas en la época del Mundial, después del Mundial ya cambia totalmente la percepción. Pero si yo voy a comprar camisetas, por ejemplo, de una marca reconocida en el mercado, también va a tener una influencia un poco mayor, ¿cierto? Porque pues, es lo que las personas estarían dispuestas a pagar por las camisetas. Ahora trasladémoslo, por ejemplo, aún en una situación de vehículos. La gente quisiera comprar vehículos de alta gama, Pero resulta y pasa que de pronto no tiene la capacidad económica o la disposición para hacerlo y por lo tanto compran vehículos de pronto compactos, vehículos usados, vehículos de pronto pues que no van a tener las mismas características de uno de estos niveles. Y como lo mencionábamos en el episodio anterior, pues aquí habla, ya influye el término estatus, ¿cierto? Que era lo que mencionaba Ariel. Pero cuando ya lo aterrizamos al producto que está desarrollando nuestro emprendedor, él tiene que también tener muy claro ese concepto, porque esto va a influir fuertemente en el análisis del punto de equilibrio, ¿cierto? Y aquí ya va a empezar a analizar. Si, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, cuando yo voy a comprar un teléfono celular, pues puedo comprar un teléfono de gama media porque pues tengo mi capacidad económica suficiente para ello, pero quisiera comprar un teléfono de una gama muy alta y resulta y pasa que de pronto no lo es, pero el teléfono de gama media satisface mis necesidades. Entonces viene el factor de la calidad de los insumos y de las materias primas, tal como lo había mencionado Andrés. Una cosa es que yo voy a comprar una camiseta cualquiera, ¿cierto? Una camiseta de pronto esas blancas que uno utiliza, camisetas de interior, pero otra cosa es la camiseta para mostrar, ¿cierto? Entonces para la camiseta interior pues compro de pronto un algodón sencillo, compro unos hilos de pronto también de una gama regular, compro un caucho o unos ribetes de pronto que de pronto se pueden dañar de pronto con una lavada, ¿cierto? Y aquí usted como emprendedor tiene que aterrizar su mentalidad a cuál es el nicho de mercado, y aquí retrocedemos a nuestros primeros episodios, a los que usted quiera llegar. Entonces rápidamente, Andrés, desde este punto de vista de la calidad de nuestro producto, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista de analizar ese punto de equilibrio en cuanto a las unidades?
Mira, a ver, hay varios temas también importantes, y es, digamos, tema de calidad, análisis de proveedores. Hay una serie de variables que lógicamente uno tiene que tener en cuenta en el momento de hacer ese plan de compras. Yo creo que eso ya lo podríamos estar dejando para un capítulo posterior, puesto que el tiempo ya se nos está acabando en este momento. Pero sí, lo que le podemos dejar como mensaje a nuestros emprendedores con este tema del día de hoy es que deben ser muy juiciosos en el momento de poder proyectar sus gastos y poder proyectar obviamente todos sus costos, de tal manera que no tengan que sobrellevar una carga de un punto de equilibrio muy elevado para ventas, y más cuando están iniciando. Sean muy austeros con el tema de los gastos y proyectar muy bien todo este tema de la planeación de las ventas relacionado con la estacionalidad y con el mercado, para que lo sepan obviamente de alguna forma calcular de una manera mucho más adecuada, Gus.
Claro que sí. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Productividad Empresarial. Recuerden que nos encontramos todos los jueves a las 2 de la tarde en este mismo espacio. Y por cierto, también nos encuentran en la página rv.unad.edu.co a través del link del programa de Productividad Empresarial, donde tenemos guardados todos los episodios para que nos escuchen, nos sigan y asimismo nos formulen sus preguntas también a través de los respectivos espacios. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Juliet por acompañarnos en este episodio.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Andrés, también por sus sabios conocimientos al respecto.
Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos.
Ariel, también muchísimas gracias.
Compañeros, gracias por la invitación. Entonces, hasta una próxima ocasión.
Y a nuestro equipo de producción, Fabio Larte, Alejandro Díaz y Briseida, a todos muchas gracias. Y nos vemos de hoy en ocho en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.